te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos en contacto con Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Un abrazo, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Oye, vamos a tener una interesantísima conversación esta tarde porque hemos hablado otras veces de la importancia, y lo repetimos casi en cada capítulo, ¿no es cierto?, del programa, de la importancia que tiene la ciencia en la emergencia que estamos viviendo, uh-huh. y la importancia que tiene el análisis científico, el análisis técnico independiente para entregar visiones distintas y para entregar también búsquedas, por lo menos, o caminos de solución, alternativas para que podamos enfrentar de mejor manera la pandemia, la emergencia que estamos viviendo. Y hay un médico cirujano, especialista en medicina de urgencia, con el que vamos a conversar en los próximos minutos, que ha hecho un trabajo que es muy interesante, muy, muy ilustrativo del aporte que están haciendo efectivamente muchos especialistas. Él tiene un canal de YouTube que ya tiene cerca de 7.000 suscriptores y ha estado entregando durante las últimas semanas, durante los últimos meses, información, puntos de vista, análisis muy profundo acerca de la evolución de la pandemia. Estamos ya en contacto con el doctor Carlos Donoso, como les decía, médico cirujano, especialista en medicina de urgencia, académico en el postítulo de medicina de urgencia de la Universidad San Sebastián. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo, ¿cómo están?
Muy bien, aquí muy interesado en el trabajo que tú has estado haciendo, que es un trabajo de análisis y también de divulgación, ¿no es cierto?, para que está enfocado a los especialistas, pero también a muchísimas personas que hemos tenido la oportunidad de presenciar estos aportes que tú haces a través de YouTube. Cuéntanos un poco por qué lo has estado haciendo, cómo te has ido nutriendo de toda la información y cuál es un poco la perspectiva, ¿no es cierto?, que tienes con este canal y con las investigaciones, los análisis que has estado divulgando.
Mira, Polo, dentro de todo esto viene de mucha más larga data que estos análisis. Nosotros tenemos como equipo de formación dentro del equipo docente de la Universidad San Sebastián, tenemos un grupo que se ha dedicado a hacer divulgación médica de los temas de medicina, urgencia y emergencia, que es una especialidad que por lo menos hasta hace, hoy sigue estando, pero por lo menos hasta hace 5 años estaba muy retrasada en nuestro país respecto a otros países. Y desde más de 6 años atrás, probablemente alrededor de 8, empezamos a crear canales de difusión de temas de la especialidad y temas con análisis científicos relevantes, actuales, principalmente dedicados a médicos no especialistas que se dedican en la urgencia, que la mayoría de los médicos que trabajan en urgencia no están especializados en esta área. Y dentro de esos temas tenemos la medicina de urgencia abarca una gran, gran gama de temas que temas de epidemiología como los que vemos ahora, temas de tratamiento, temas de cardiología, dermatología, muchas, muchas cosas. Entonces es muy importante ir llevando o intentando divulgar este tipo de información. Y en conjunto, por supuesto, nosotros también tenemos un emprendimiento privado de docencia y cursos online de alta calidad de lo mismo. Y cuando empezó a surgir el tema de la pandemia en el mundo, dentro del equipo yo me dediqué a hacer el análisis para el equipo y también para los médicos que están cursando su especialidad con nosotros, hacer el análisis de lo que estaba pasando en China, cómo se empezó a replicar después en Europa, cuáles eran nuestros riesgos, qué es lo que venía pasando o lo que iba a pasar probablemente en Chile. Y asimismo, cuando ya empezó a ocurrir en Chile, empecé a hacer los análisis de forma un poco más periódica, pero los primeros análisis los empezamos a divulgar por estos mismos canales de divulgación gratuita que teníamos de la otra información, inicialmente enfocado para el mundo y muchos médicos que se dedican a la urgencia, tanto especialistas como no especialistas, que les iba a tocar enfrentar estos casos y verse enfrentado a esto, cómo prepararse, cómo estructurar sus urgencias, cómo preparar sus equipos. Y asimismo lo empezamos a divulgar por estos canales, pero rápidamente empezó a recibir vistas de otros profesionales dentro de la sociedad de Chile que se dedican a enfrentar la pandemia, sea desde el mundo público, privado, porque tienen un emprendimiento, una empresa, que van a tener que tomar decisiones respecto a esto, y empezaron a pedir más actualizaciones. Así que se mantuvo una de forma periódica la misma actualización que era para el equipo de la urgencia, y para los especialistas se mantuvo la divulgación pública del mismo.
Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Francisco Aravena.
Hola, Francisco, un gusto.
¿Cómo estás? Te quería preguntar porque tenemos nosotros, obviamente, una visión muy centralizada, muy centralista, ¿no?, desde Santiago, y si bien es cierto, como tú haces notar, en general en Chile el tema de la medicina de urgencia está más bien atrasado en relación a otros países, uno se puede imaginar que en regiones hay aún más necesidad de formación a ese nivel. Hace un tiempo, un par de semanas, en La Tercera publicaron un reportaje sobre cómo doctores de distintas especialidades estaban recibiendo capacitación para apoyar a sus colegas, digamos, tanto en las UCIs como en la urgencia ante esta emergencia del coronavirus. Uno se puede imaginar que eso se está produciendo también en aquellos lugares donde en régimen regular no tienen emergenciólogos, no tienen urgenciólogos. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido de cuán elástico finalmente ha sido la capacidad de adaptación de la comunidad médica, digamos, no especialista en estas especialidades que ha requerido más trabajo en este tiempo?
Mira, en la parte de la urgencia, la crisis, entre comillas, de la pandemia no generó un nuevo déficit. ¿Por qué? Porque el déficit ya estaba. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de los cuidados intensivos u otros, que no estaba el déficit, o sea, había un déficit, pero no teníamos un déficit tan brutal como en la pandemia, en la urgencia ya se estaba hace mucho tiempo tratando de reducir el déficit, pero está manejada principalmente las urgencias por médicos generales o médicos de otras especialidades que hacen un turno a la semana en una urgencia u otro. Por lo tanto, no generó el déficit de especialistas propiamente tal. Ahora, claramente, el tener especialistas en la urgencia es algo que el país, afortunadamente, ha empezado a trabajar hace muchos años. Nosotros, en nuestro programa de formación, muchos de nuestros becados van a devolver a distintas regiones. Tenemos posbecados ya que están ejerciendo su especialidad en Concepción, en Temuco, en el sur, en varias partes del sur, en varias partes del norte. Tenemos por todas las regiones, y de hecho nosotros hace muchos años que a través de nuestro equipo y nuestra sociedad de formación vamos, y con los contactos de los becados o los posbecados que están haciendo sus especialidades, llevamos cursos a regiones por lo mismo. Y asimismo, nosotros como iniciativa, desde cuando empezó el tema de la pandemia en Chile, nosotros tenemos un curso online de lo que es el manejo de la vía aérea en el servicio de urgencia, y eso va desde los manejos iniciales, la intubación orotraqueal, que es muy importante en el contexto de la pandemia, la sedación y la ventilación mecánica, y nosotros lideramos este curso online, que era un curso pago, lo dejamos totalmente gratuito para todos los médicos de Chile y Latinoamérica que quisieran tomarlo, y de hecho todavía sigue en su versión gratuita.
Carlos, estamos conversando con Carlos Donoso, él es médico cirujano, académico en postítulo de medicina de urgencia y emergencia de la Universidad San Sebastián. Quería entrar en el tema del COVID y de la pandemia, del momento que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y quería parafrasear lo que publicó hace poco la agencia Bloomberg acerca de la pandemia en Chile. Decía, Chile enfrentó esta pandemia como si fuera como un país rico o como los países ricos, y en el camino se dio cuenta de que seguía siendo un país pobre, ¿no?, o que tenía mucha pobreza. ¿Cómo podrías tú definir este minuto, este momento, mediados de junio, en la vivencia y en la experiencia que ha tenido Chile con la pandemia?
Mira, dentro de todo estamos en un momento de crisis del sistema sanitario. O sea, eso lo define. Aquí uno puede hablar de saturación, colapso. Yo en lo personal defino colapso país cuando superamos la necesidad de ventilación por sobre la cantidad de ventilación o UCI que tenemos en todo el país. Ahora, estar saturado, no estamos superando esa capacidad, pero sí estamos al límite. ¿Y qué significa eso? Eso implica que muchos puntos están colapsados. Y eso implica que va aumentando la mortalidad. ¿Por qué? Porque eso implica que si yo estoy trabajando en un hospital, mi hospital está colapsado, aunque haya algún ventilador en el país, significa que yo voy a tener que iniciar una ventilación mecánica, de repente sin un ventilador, con otros implementos y sin los cuidados esenciales del paciente, y para poder conseguir ese ventilador o trasladar al paciente ese ventilador, se va a demorar en el mejor de los casos 12 a 24 horas, lo cual ya es una situación de colapso local y que va en detrimento del paciente. Y esto estamos ya hace aproximadamente 2 a 3 semanas bordeando esta situación de entre la saturación y el colapso. Y probablemente vamos a seguir en esta misma situación, por lo menos todo, sin lugar a duda todo junio y por lo menos todo julio. Y existe una gran posibilidad de que esto se prolongue aún más. Por lo lento que ha sido el control en la región metropolitana, existe la posibilidad de que a finales de julio esté logrando controlarse la situación en la región metropolitana, pero se esté desbocando en las otras regiones, lo cual implica que la situación promedio de colapso país se puede mantener aún más tiempo.
Vaya.
Sí, la verdad que sí. El tema de claro, todo julio, yo no sé si está en la lectura que se está haciendo por parte de las autoridades. La verdad que, bueno, habría que estar en la cabeza de ellos, ¿no es cierto? ¿Qué te hace pensar que esto, en esta situación crítica, ¿qué dicen un poco los números, ¿no es cierto? ¿Por qué esta situación crítica podría mantenerse efectivamente? Estamos hablando de un mes y medio más.
Lo que pasa es que aquí tenemos que considerar que hay desfases. Cuando un paciente se contagia, se demora en promedio 5 días en presentar los síntomas. Cuando presenta los síntomas, rara vez consulta el primer día, normalmente consulta el segundo, tercer, a veces incluso cuarto, quinto día. Una vez que se hace el diagnóstico desde el inicio de los síntomas, se demora en promedio 7 días en presentar la complicación. Y la complicación principal es la neumonía por coronavirus. O sea, ya llevamos desde el inicio de los síntomas, llevamos 12 días. Y con esos 12 días recién ahí parte el manejo hospitalario. El manejo hospitalario, si es que el paciente tiene el desenlace fatal, son 7 días en promedio hasta la muerte, pero si no tiene el desenlace fatal, en el cuadro leve, 7 a 10 días hasta el alta, y en la hospitalización más complicada, al menos 14 a 20 días hasta el alta. Por lo tanto, para que se descongestione el sistema sanitario, estamos hablando de por lo menos desde que se tomaron las primeras medidas, 7 días hasta la complicación, más otros 14 a 20 días, o sea, estamos hablando de casi un mes para que se descongestione el sistema sanitario desde el punto en que realmente se produce el control del contagio. ¿Qué implica eso? Hoy día, en este momento, esta cosa no está totalmente descarrilada, o sea, las medidas sanitarias tienen efectividad, si no, en 1 o 2 meses estaría toda la población de Santiago o la región metropolitana contagiada, y después cuando se libere en otra región en 1 o 2 meses lo mismo. Entonces, el nivel de control ha permitido afirmar algo, pero estamos, como te digo, en el borde del colapso. Y eso implica que si hoy día estuviese perfectamente controlado, recién en 20 a 30 días se estarían desocupando realmente el sistema sanitario, desahogando. Pero hoy día no está totalmente controlado. Hoy día tenemos un nivel de control que es menor al que requeriríamos para ver en un mes más realmente desahogado el sistema sanitario. Entonces, nos faltan días para controlar el contagio, y una vez que se controla el contagio, son 20 días más menos a 30 días antes de que realmente veamos desahogo del sistema sanitario.
Carlos, estamos conversando con Carlos Donoso, urgenciólogo de la Universidad de San Sebastián y youtuber también, ¿no?, de ciencia y medicina. Carlos, conocimos hoy día, o las últimas horas de ayer, este reporte de la Universidad de Oxford sobre la dexametasona, este fármaco que en el estudio de Oxford, por lo menos un estudio que se hizo con grupo de control, se había mostrado una efectividad considerable en los pacientes críticos afectados de COVID-19. Entiendo que la dexametasona se ocupa en ciertos contextos clínicos en nuestro país. ¿Nos puede explicar un poco la trascendencia de esa información y las características de esta droga?
Partiendo por la droga es un corticoide. ¿Qué es un corticoide? Es un tipo de antiinflamatorio sistémico, pero que funciona muy distinto a los antiinflamatorios disponibles como el ibuprofeno u otros. Y se usa para mucho tipo de enfermedades. Se usa de repente para alivio de síntomas de inflamación, otras veces se usa para enfermedades autoinmunes. En algunas patologías de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene muy buena evidencia dentro de su uso los corticoides en general. Ahora, hay que tener un serio cuidado. Los corticoides son drogas antiguas que tienen efectividad para algunas cosas, para producir esta desinflamación, pero a su vez tienen efectos adversos significativos. ¿Por qué? Porque por un lado, al disminuir la inflamación, deprimen el sistema inmune. Los pacientes que usan de forma crónica o prolongada los corticoides son justamente pacientes inmunodeprimidos con un altísimo riesgo de cualquier infección. Genera problemas en nuestros circuitos hormonales, lo cual genera desregulaciones y falta de respuesta del organismo al estrés, lo cual en caso de estar en una situación crítica puede generar peligros si el organismo no responde al estrés. Genera trastornos glicémicos, desencadena símiles a la diabetes, tiene un montón de problemas y efectos adversos, por lo tanto son drogas o medicamentos que deben usarse con precaución y con cuidado. Fuera de lo anterior, los corticoides, como tienen un efecto tan generalizado, han existido múltiples estudios e investigaciones en distintas patologías de utilizar lo que podría ser bueno desinflamar el organismo. Y asimismo se han planteado para muchas enfermedades, para los cuadros de sepsis severa, se han planteado, han aparecido estudios de que sirven, después se empiezan a usar y después años siguientes salen estudios más grandes y mejores que dicen que no sirven, que matan más. Sí. Después sale otro estudio que dice, no, para este subgrupo de pacientes en esta condición muy específica podría servir. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Actualmente hay información teórica de que tal vez podría llegar a servir en una etapa tardía de la enfermedad en que hay hiperinflamación, pero con un riesgo grande de que si se usa en una etapa temprana cuando hay mucha replicación viral, el medicamento deprime el sistema inmune y el virus se replica y crece más en el organismo. ¿Qué pasa ahora? Sale este estudio, pero la verdad es que no ha sido publicado el estudio. Lo único que ha sido publicado ahora es un reporte de prensa de uno de los autores. Por lo tanto, hay que mirar con mucho detalle este estudio. Yo puedo hacer estudios de muchas cosas que no tengan una causalidad, que no sean causa-efecto. Es como decir, por ejemplo, bueno, el oxígeno mata. ¿Por qué? Porque todas las personas que respiran se mueren. Es una aseveración ridícula, pero hay muchas publicaciones en el mundo que han sido así de ridículas y que se empiezan a usar a destajo. Lo que pasó con la hidroxicloroquina inicialmente en el mundo, apuntaba que había posible evidencia, se empezó a usar en masa y después toda la evidencia más contundente dijo, cuidado, estamos haciendo más daño que beneficio. Así que hay que esperar a que salga la publicación del estudio, poder hacer una revisión en detalle. ¿Qué pacientes incluyeron, qué pacientes excluyeron? Tal vez se lo dieron solo a los pacientes de entre 30 y 40 años. Tal vez le dieron este medicamento a todo tipo de pacientes. Tal vez se lo dieron solo a los viejos. Tal vez no se lo dieron a ningún paciente con comorbilidades. Eso implicaría que este beneficio podría ser solo para pacientes sin comorbilidades y los con comorbilidades, que son los que más se mueren, tener un daño con el medicamento. Así que hay que ser muy precavido con estas informaciones al vuelo y empezar a utilizar drogas. Porque, ojo, y acá hay que tener un gran cuidado. Existe un tema que es la compulsión terapéutica, que es hacer algo porque cómo no voy a hacer nada. Pero esta enfermedad no es que no haya que nada que hacer y nada que apostarle al paciente. Un paciente en estado crítico está recibiendo muchos tratamientos de la medicina. Está recibiendo lo que es la intubación torotraqueal, la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica yo controlo la cantidad, el porcentaje de oxígeno, que eso puede ser una droga usada en altas dosis. Controlo la cantidad de CO2 que se guarda en el cuerpo, que retiro del cuerpo, las presiones que llegan a la vía aérea, al alveolo, los tiempos, muchas cosas. Después de eso controlo la hidratación, el estado ácido base, las sales del organismo, la función de los riñones, controlo miles de cosas. Y eso hace que muchos de estos pacientes que caen en estado de cuidados críticos no se mueran, sino esta enfermedad tendría una mortalidad muy alta si no existieran los cuidados críticos en la medicina. Por lo tanto, hay muchos tratamientos para esta enfermedad. No hay una droga específica para matar el bicho, que eso es distinto.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Carlos Donoso, médico especialista en medicina de urgencia, además académico del postítulo en medicina de urgencia y emergencia de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias, Carlos, que esté muy bien.
Gracias a usted y ojalá sigan difundiendo este tipo de informaciones. Que les vaya muy bien.
Gracias, Carlos. Es parte de nuestra misión, así que vamos a seguir haciéndolo sin duda. Pancho, un abrazo grande. ¿Eh?